Lucas capítulo 18.
Y vamos a hablar sobre la oración, la necesidad de orar. Y es algo que, como el mismo título dice, ¿verdad? Es una necesidad, la oración. No es una opción, la oración. No es nada más cuando la necesito, es una necesidad. Y esta palabra para necesidad, sobre la necesidad de orar, es igual como la necesidad de respirar. Es igual como la necesidad de comer. Igual como la necesidad de beber. Es la misma de orar. Algo que me llama la atención sobre el nombre de Dios en hebreo, no tiene no tiene vocales, son puras consonantes. Y la única forma de poder, inclusive la forma de pronunciar el nombre de Dios, es, se escucha, el nombre de Dios en hebreo se escucha exactamente como cuando tú respiras. Entonces, es una necesidad de Dios. Y cada vez que tú y yo respiramos, decimos el nombre de Dios, ¿verdad? Y es lo que nos da vida. La Biblia dice que en Dios nos movemos, ¿verdad? En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Y sin Él, no somos nada. Él es el que nos da el aliento de vida. Cuando Dios le dio a Adán aliento de vida, sopló, dice la Biblia que sopló en él y le dio aliento de vida. Entonces, ese aliento que Dios nos da cada vez que tú y yo respiramos es una necesidad para poder vivir. Entonces, es exactamente igual la necesidad de orar. Sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos avanzar, sin Dios no podemos vivir. Entonces, necesitamos a Dios, necesitamos la oración. Porque Dios es fiel a sus promesas, Dios nos da todas las cosas conforme a nuestras necesidades. Él nos da el aliento, nos da la comida, la bebida, nos da un lugar donde vivir, nos da todo lo que tú y yo damos por sentado que tenemos. Ahora, de la parte de Dios hacia nosotros no hay problema, Él suple y da, porque así es Él. Él es bueno, es bondadoso, es generoso. Pero lo único que nos pide a nosotros que le demos es nuestro tiempo, ¿verdad? Y es el que menos le damos. Él creó al hombre para su gloria, lo creó para tener compañerismo con el hombre. El pecado ha hecho la división de ese compañerismo con Dios, y aunque somos cristianos, el pecado sigue haciendo división de nuestro compañerismo con Dios. Por eso la Biblia dice, Jesucristo nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira, la oración no hace a Dios más Dios. Dios es Dios y siempre es Dios. Pero la oración me hace a mí más santo. La oración me hace a mí más puro. La oración me hace más consagrado, más útil al Señor. La oración me hace no desmayar. ¿Qué es lo que necesitamos? El aire, ¿verdad?, que respiramos es lo que necesita nuestro cuerpo para vivir, el oxígeno, ¿verdad?, para todos nuestros órganos. Pero la oración es el aire que tú y yo necesitamos en nuestra alma. Es el alimento espiritual. La palabra de Dios nos alimenta nuestras almas, pero la oración le da vitalidad. La oración le da fuerza y energía para no desmayar. No necesitamos tener nuestras peticiones contestadas, simplemente necesitamos orar. Y eso nos hace no desmayar. Dice ahí en Lucas 18, versículo 1, dice la Biblia, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Padre, gracias damos. Bendice, Padre, tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos nosotros comprender esta necesidad. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras fuerzas, en nuestra propia inteligencia y sabiduría. Ayúdanos, Señor, a confiar más en usted a través de la oración. Nos ponemos en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La necesidad de orar siempre. Si tú dejas de respirar, tú dejas de vivir. Si tú dejas de orar, la vida abundante que Dios promete para nosotros, tú dejas de vivir esa vida. Tenemos vida eterna, pero esa vida no la estás disfrutando aún. La vida eterna la vamos a disfrutar cuando Cristo sea manifestado y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Esa vida eterna la vamos a disfrutar, por ejemplo, los que ya se han ido, ya la están disfrutando. Ellos ya están con el Señor en gloria, ya están mirando a Dios cara a cara. Aunque sus cuerpos todavía están aquí enterrados, pero un día resucitarán, pero ellos ya, su alma está con Dios. Pero tú y yo seguimos aquí en la tierra. No hemos visto a Dios. No hemos disfrutado de su gloria. No hemos visto a Jesús cara a cara y no lo hemos adorado como lo vamos a hacer allá en la gloria. Pero ¿sabes qué? Aunque no hemos visto a Dios, lo podemos hacer de una manera espiritual por medio de la oración. Tenemos la necesidad de orar y la vida eterna nos está asegurada por Dios, pero eso la vamos a disfrutar en el cielo. Pero la vida abundante que Dios promete, esa se disfruta aquí en la tierra. Y esa vida abundante está hablando de una vida de gozo, de paz, una vida de tranquilidad, una vida de piedad, de santidad, una vida en la cual nosotros los cristianos manifestamos que realmente somos hijos de Dios. Pero esa vida muchos no la están disfrutando, porque no son hombres ni mujeres de oración. ¿Por qué? Porque vivimos desmayados. Mira, si tú dejas de comer por un tiempo, tu cuerpo va a desmayar. Es más, un día de trabajo duro, no sé, colar un techo, ¿verdad?, poner una pared, hacer una zanja, un solo día tienes para desmayarte. Un solo día, y más si no comes en ese mismo día. Tu cuerpo se debilita, tus energías se acaban y necesitas comer para reponer energías. Espiritualmente, muchos cristianos viven de esa condición. Están desmayados, están débiles. ¿Por qué? Porque no se están alimentando, no están orando. No están agarrando las energías que necesitan y no comprenden que es una necesidad constante. Mira, tú no comes para, por ejemplo, el albañil va a tener un colado y él no dice, este día voy a colar, voy a desayunar mucho. Voy a desayunar 5 huevos estrellados, ¿verdad?, con pan tostado, un jugo de naranja y luego unas papitas fritas. Y luego un filete, ¿verdad?, de pescado, y luego un filete de pollo, y voy a no puede comer todo eso. Es más, si tú comes de esa manera, te va a causar problemas en tu estómago. Lo único que necesitas es una vida de alimentación constante. Es lo único que necesitas. Yo puedo colar ahorita un techo, ¿verdad?, y a lo mejor me desmayo. Pero si yo he dejado de comer algunos días atrás y luego quiero trabajar de esta manera, es imposible. Lo único que necesitamos es estar preparados todos los días en oración, porque déjame decirte que tarde o temprano llega un día malo. Tarde o temprano llega la enfermedad. Tarde que temprano llega un problema, una necesidad. Y muchas veces queremos orar cuando ya está el problema encima. Queremos orar cuando ya está la necesidad encima. Pero una persona que está viviendo en oración, que sabe que es necesario orar siempre, cuando llegue el problema, no va a desmayar. Cuando llegue la necesidad, no se va a desesperar, porque sabe lo que tiene que hacer. Y lo único que podemos hacer tú y yo es confiar en Dios. Lo único que podemos es derramar nuestra confianza en Dios, en que Él tiene el control. Hay cosas donde muchas veces queremos nosotros tener el control. Yo puedo hacerlo. No necesito a Dios, yo lo puedo hacer. Y eso es jactancia. Y eso es orgullo. Y Dios aborrece al altivo de corazón. Pero el que siempre está orando sabe que Dios tiene el control. Sabe que Dios puede controlar desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Nada se le sale de las manos a Dios. Nada se le sale de control. Todo lo que pasa en nuestras vidas, absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde las cosas negativas a las cosas positivas, todo ha estado en el escritorio de Dios. Nada sucede en este mundo sin la aprobación de Dios, y nada sucede en tu vida sin la aprobación de Dios. El problema surge cuando a ti te agarra de sorpresa. Porque para Dios no es sorpresa. Él va a mandar lo que tiene que mandar. Él va a permitir lo que tenga que permitir. El problema es, ¿yo estoy preparado para aceptar la voluntad de Dios? ¿Estoy preparado para aceptar ya sea lo negativo que a los ojos humanos podríamos pensar que es negativo, pero a los ojos de Dios, eso negativo puede ser la más grande bendición que Dios haya mandado para nosotros? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Jacob, cuando él le roba la primogenitura a su hermano, le roba la bendición a su hermano, y su hermano quiere matarlo y escapa. Y allá, cuando ya tiene su familia y sale de la casa de su suegro y se entera que su hermano viene de camino, él está desesperado. Y comienza a dividir a su familia y comienza a decir a una de sus mujeres con sus hijos, ustedes váyanse para allá, por si llegara a atacar un campamento, al menos me va a quedar otro campamento. Imagínate pensar de esta manera. Tengo 12 hijos, tengo 4 mujeres, voy a hacer 2 campamentos, tengo que escoger uno u otro. ¿Quién piensa de esa manera? Alguien que está desesperado. Alguien que está de una manera pensando en la mejor opción y está tratando de, con sus propias fuerzas y su propia sabiduría, tratar de arreglar el asunto, sabe que va a perder, hasta que decidió hacer una cosa. Se puso a orar. Llegó el ángel de Jehová y peleó con él. Y decía Jacob al ángel de Jehová, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y estuvo luchando con el ángel y ganó al ángel. Estuvo luchando con Dios. Y esa es la manera como podemos aprender de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos luchar en oración. Debemos estar en constante contacto con Dios. Debemos luchar con Dios y no pelear con Dios, pero luchar en oración. Porque tarde o temprano viene un día malo. Tarde que temprano viene una enfermedad, viene una necesidad. Y alguien que no está en constante oración va a desmayar. Porque no está preparado. Porque no entiende acerca de la voluntad de Dios. Porque no entiende que debemos aprender y debemos comprender que estamos en un mundo caído y no estamos exentos de los problemas. Una de las cosas que Dios manda sobre la armadura del cristiano es que debemos ponernos toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo, dice, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Orando es una de las cosas que necesitamos nosotros los cristianos. Es verdad, necesitamos la armadura de Dios, necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, necesitamos el escudo de la fe. Pero mira, tú puedes estar listo para la batalla, pero como dice la Biblia, que El caballo, ¿verdad? No es el que va a ganar la guerra, porque la victoria es de Jehová. No importa la fuerza del caballo, no importa la armadura que tengamos, la oración es lo que nos da la victoria. Tú puedes tener todo el ejército disponible. Y es más, a propósito, a veces Dios nos reduce para que pueda mostrar su gloria. Gedeón tenía un ejército de 32,000 soldados, iba a pelear con un ejército de más de 130,000, 160,000 soldados. Es imposible ganar esa guerra. Humanamente es imposible. Y Dios le dijo a Gedeón, ¿verdad? En diferentes formas, le redujo a 10,000 y después le redujo a 300 hombres. Si con 32,000 era imposible ganar a un ejército de más de 100,000, con 300 hombres es peor. Pero no es porque Dios nos quiera humillar, sino porque Dios quiere la gloria. Y alguien que está en constante oración, cuando vengan los días malos a su vida, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Le va a dar la gloria a Dios. Hay momentos donde, y a mí me ha pasado, a lo mejor a ti te ha pasado también, hay momentos donde llegas a un punto donde dices, si Dios no interviene, no sé cómo voy a hacerle. Si Dios no hace algo al respecto ahorita, no sé qué va a pasar. Y comienzan a pasar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios intervino. No fui yo, no fui mi dinero, no fue mi educación, mi sabiduría, mi inteligencia, mis dones. Fue Dios haciendo su obra. Pero nadie puede entender ese punto y llegar hasta ese punto si no está viviendo en oración. Si no comprende que es Dios quien hace las cosas conforme a su voluntad. Por eso es una necesidad orar. Y Jesús está poniendo un ejemplo de una mujer viuda que va con un juez injusto, un hombre malo, un hombre que no teme a Dios. Mira, un hombre que no teme a Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Un hombre que no teme a Dios, siendo juez, inclusive puede hasta encarcelar a esta mujer si es juez injusto, es corrupto. Puede hacer cualquier cosa, puede eliminar a esta mujer de su vista. Pero esta mujer está insistiendo. ¿Por qué? Porque para ella es una necesidad, es una viuda. Y le dice al juez, hazme justicia de mi adversario. Tal vez ese adversario mató a su esposo, no lo sabemos. Pero ella quiere justicia y no va a descansar hasta que se haga justicia. Pero este juez no quiso por algún tiempo. Este ejemplo Jesús nos está poniendo para comparar cómo es este juez y comparar cómo es Dios. Es una comparación contraria. Este es un juez injusto, pero nuestro Dios es un juez justo. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y está haciendo esta comparación, un juez injusto, Dios es un padre justo, y esta comparación nos está haciendo saber de que este hombre, como es injusto y es perverso y corrupto, más aún atendió el ruego de esta mujer. Y termina diciendo el Señor, versículo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El problema no está en Dios, hermanos. Dios, aunque parece que se tarda, realmente no se está tardando. Y ahorita vamos a ver un caso de estos. Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es para nuestros días. Cristo está por venir. Yo creo que Cristo viene bien pronto, hermanos. Falta muy poquito. Falta, hermanos, estamos casi al borde de este gran evento. Pero la pregunta es, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en nosotros? ¿Cómo está nuestra fe? Muchos cristianos viven con una fe débil porque no confían en Dios. Y la razón es muy sencilla, porque no oran, porque no claman, porque no tienen una vida constante de oración. Mira, hermano, no sé si a ti te pasa, pero hay veces que faltamos a esto y no oramos simplemente. Yo no puedo estar tranquilo. Estoy ansioso, estoy inquieto, Todo el día estoy pensando, no tuve tiempo con Dios. Y no es que no haya tenido tiempo, sino que no me propuse tener ese tiempo con Dios. Y estoy preocupado y estoy haciendo cosas y estoy haciendo tareas aquí en la iglesia o cualquier otra cosa en la oficina y no tuve ese tiempo con Dios donde Dios dice, no me importa lo que tú haces con para mí, lo que importa es lo que haces conmigo. Y ese tiempo no lo tuve y estoy inquieto y estoy pensando. Mira, cuando tú no tienes tiempo con Dios y no te inquieta, estás en problemas. Tu corazón se ha endurecido tanto que no sientes la necesidad de Dios en tu vida, que no sientes la necesidad de orar. Por eso Jesús está diciendo, mira, quiero que entiendas la necesidad de orar siempre. Es una necesidad constante. Este hombre, mira lo que dice el versículo 4, este hombre injusto, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, ¿qué dice enseguida? Dijo dentro de sí. ¿Sabes qué está pasando en la mente de este hombre? Está pensando en la viuda. Dentro de sí, siempre está, eso le molesta. En la mañana se levanta y lo primero que recuerda es, esta viuda viene a molestarme otra vez. Está comiendo y esta viuda viene a molestarme. Vaya y se acuesta en la noche en su cama y él está pensando, ¿qué voy a hacer con esta viuda? Y siempre su pensamiento es la viuda. Es un hombre malo, pero está pensando en la viuda. Y él, pensando dentro de sí, dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Uno pensaría, bueno, si es malo, lo contrario sería, pues voy a mandar a que la desaparezcan. Una mujer latosa que siempre está ahí, ¿verdad? Enfadando y enfadando y enfadando y siempre está molestándome y yo ni temo a Dios. ¿Cómo le voy a hacer un bien a ella? Y ni me importan los hombres, no me importa lo que digan los demás, sus familiares. Yo voy a hacer algo contra esta mujer. Pero no, su mente está activa, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y la única solución que encontró, pues voy a hacerle lo que pide para que ya se vaya. No vaya a ser que viniendo de continuo me agote la paciencia y entonces sí va a explotar y va a sacar lo que es. Y eso, hermanos, es un ejemplo de cómo lo contrario a Dios, Él no está diciéndonos a nosotros, cada vez que tú oras, ah, otra vez viene Jairo, qué molesto es Jairo. Otra vez Jairo viene con sus peticiones. Hermano, Dios no está con esa actitud. Es más, Dios está esperándonos todos los días. Tal vez su molestia o su tristeza sería, ¿por qué no vino Jairo hoy? ¿Por qué esta mañana Jairo no quiso hablar conmigo? ¿Por qué Julio no atendió esta mañana a mí? ¿Por qué no pudimos tener este tiempo tan precioso, verdad, de quietud? Un tiempo donde puedes descargar tus necesidades, tus problemas, puedes descargar tus inquietudes. Y Dios está ansioso. Mira, qué tan ansioso está Dios. Busca Santiago, capítulo 4. Esta palabra que vamos a leer, hermanos, pareciera ser como que si Dios tiene necesidad de nosotros. Y es así. Dios es Dios y nosotros, y seguirá siendo Dios a pesar de nosotros. Pero, hermanos, Dios es amor. Dios es bueno. Y Él tiene necesidad de nosotros. No es que Él esté triste o simplemente que Él esté desmayando porque nosotros no atendimos a Él. No, hermano, Él es perfecto en todo. Pero en cuestión de relación, mira cómo lo dice la Biblia aquí. Santiago 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, y luego qué dice enseguida? En vano. ¿Tú crees que la Biblia dice en vano esto? ¿Qué cosa? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos, nos anhela celosamente. La Biblia no dice esto en vano. La Biblia no está diciendo cosas simplemente para rellenar ahí la Biblia. Dios no está diciendo esto simplemente para tratar de manipularnos. No, la Biblia no dice en vano ninguna cosa. Y esto que dice acerca de Dios, de que nos anhela celosamente, no está dicho en vano, porque es verdad. El Espíritu Santo nos anhela, hermanos, quiere poseer nuestras vidas, quiere poseer todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Mira, hermano, déjame buscar un pasaje aquí. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué compara Dios el vino con el Espíritu? Mira, vamos a buscar ahí Proverbios, el libro de Proverbios, para entender este punto. Capítulo 23, versículo 29. Fíjate la expresión de el que desea el vino, el que toma, el borracho. Dios comienza diciendo aquí, Proverbios 23, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién, hermanos? Para el que se detiene mucho en el vino. Dios dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y así como Dios está poniendo una comparación de un juez injusto y un juez justo, ¿quién es Dios? Ahora está poniendo la comparación de una persona que es controlada por el vino y una persona que es controlada por el Espíritu. Y hablando de una persona que es controlada por el vino, aquí vienen las consecuencias. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Ahora pon esto a lo contrario. ¿Para quién serán las bendiciones? ¿Para quién será la vida de paz y de gozo? ¿Para quién será la bendición de su familia? Para los que se detienen mucho en el Espíritu. Para los que viven en el Espíritu. Para los que andan en el Espíritu. Para los que son llenos del Espíritu. Versículo 31. No mires el vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Pone ese versículo 33 a lo contrario. Si eres lleno del Espíritu Santo, no vas a ver cosas extrañas, vas a ver cosas maravillosas. Y tu corazón hablará con gracia. 34. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. El hombre que busca el vino, este es el pensamiento de él. Mira, hermano, ¿cómo controla el vino a los hombres? Aquí hay el borracho que pasa por aquí, por mi casa siempre, con 5 o 6 perros detrás de él. Siempre está buscando el vino. Su condición es obvia de que está buscando el vino. Siempre está delirando. Siempre está caminando como zombie. Siempre está ido. No tiene estabilidad, no tiene vida, no tiene absolutamente nada el pobre, porque es controlado por el vino. Se levanta en la mañana y ¿sabes cuál es su pensamiento? Lo volveré a buscar. Se levanta al siguiente día y su pensamiento sigue siendo lo mismo. Hermano, esta comparación del vino y del espíritu es para hacernos entender de que así como esos hombres borrachos siguen buscando el vino, nosotros debemos seguir buscando ser llenos del espíritu. ¿Cuál es tu pensamiento en la mañana? ¿Voy a buscar a Dios? ¿Lo volveré a buscar? O decimos, ya lo busqué ayer, ya tengo suficiente. No, hermano. Ayer respiraste aire que no te va a servir para ahora. Hoy necesitas aire nuevo. Ayer comiste comida que no te va a servir ahora. Necesitas comida nueva. Porque tu vida está continuando y tienes necesidad de comida, de bebida, tienes necesidad de respirar, tienes necesidad de muchas cosas. Pues la necesidad más grande que tenemos es la necesidad de Dios. Y no importa cuántos capítulos hayas hecho ayer, que hayas leído, necesitas más ahora. Necesitarás más después. Vamos a buscar ahí el libro de Esther. El Espíritu nos anhela celosamente. Esta mujer viuda que vimos fue insistente y fue oída. Y Dios va a responder también a los que claman a Él de día y de noche. El libro de Esther, capítulo 6. Voy a leer capítulo 2, versículo 19 primero. Dice la palabra de Dios, Esther 2, 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mira, querido hermano, cuando tú y yo estamos buscando al Señor y estamos haciendo lo correcto y vivimos en oración, pareciera ser que, o más bien nosotros pensamos, bueno, si ya oré, Dios tiene que responder. Dios tiene que hacer algo ya, porque esto ya urge. Pero recuerda, querido hermano, que Dios es sabio, Él entiende las cosas de otra manera. Él está viendo el futuro y nosotros no estamos viendo el futuro. Tú solamente puedes ver lo que está enfrente de tus ojos, pero Dios ve más allá. Y pareciera ser que Dios se tarda en ocasiones, pero no se tarda. Aquí en el libro de Esther, tú no vas a encontrar absolutamente ningún nombre de Dios. Pero en todo el libro de Esther, sabes que fue escrito de tal manera. Y es obvio porque Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los escritores. Y Él es un escritor por excelencia. Y Él pone las palabras y las formas de tal manera que cumple su objetivo. Y el libro de Esther está escrito de una manera. Tú no vas a encontrar a Dios en toda la historia. Pero cada vez que tú lees la historia de Esther, el único pensamiento que tienes es Dios. Y esa es una obra maravillosa. ¿Quién puede escribir un libro que no hable del autor del libro? Pero cuando lo leas, piensas en el autor del libro. El único es el Espíritu Santo. Y así escribió Esther. Tú comienzas leyendo la historia y tú dices, ¿y Dios dónde está? Y Dios, mira lo que hizo Dios. Y Dios no es mencionado en todo el libro de Esther, pero tu mente está dirigida hacia Dios cuando tú estás leyendo el libro de Esther. Entonces, lo que quiero captar tu atención aquí es que este Mardoqueo está denunciando que van a matar al rey, y esa historia o ese hecho fue escrito en un libro de las crónicas del rey. Ahí quedó registrado. Y en el plan de Dios era algo vital que lo que hizo Mardoqueo estuviera escrito en ese libro. Pero ¿cuándo iba a salir a la luz? ¿Cuándo es que Mardoqueo iba a ser recompensado por eso? Cuando más lo necesitaba. Y a veces tú y yo oramos a Dios y pensamos, Dios no responde, pero espérate, Dios va a responder cuando más lo necesitas. Tú crees que lo necesitas ahora, pero no estás pensando bien, no estás mirando todo el panorama. Dios sabe que más adelante vas a necesitar lo que estás pidiendo ahora. Ahorita no lo necesitas, después tal vez. Mira capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Estamos hablando de unos días más después. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Para que entiendas este punto, un hombre perverso quería matar a todos los judíos. Pero Dios está usando a Mardoqueo y a Esther para evitar esa tragedia. Y no es casualidad que en esta noche se le fue el sueño al rey. ¿No te ha pasado a ti que hay ocasiones que se te va el sueño? Y no es porque comiste muchas enchiladas. Se te va el sueño. Hay noches enteras que yo no puedo dormir. Y estoy inquieto. Y estoy ya hasta entrando en ansiedad, ¿verdad? Y ya estoy, algo está pasando conmigo. Pero me detengo un poco y digo, ¿por qué estoy despierto a esta hora? No puedo hacer absolutamente nada. Pero sabes, mis hijos están en cama, dormidos. Mi esposa está dormida. No hay ningún ruido. Es el momento más preciso. Casi, casi como que Dios vino a mi cama y me hizo así, levántate, necesito hablar contigo. Y ahí estoy pensando, y ahí estoy meditando, y ahí estoy hablando con Dios. Al siguiente día ando bien desvelado, ando todo dormido, pero tuve un tiempo muy especial con Dios. Mira, cuando Dios te quita el sueño, es porque Dios tiene algo que quiere tratar contigo. Dios quiere algo especial contigo en ese momento. No le dice el tiempo porque estuviste muy ocupado. Ok, entonces en la noche no estás ocupado. Y Dios te despierta. No es para que te sientes, ¿verdad? Y andes viendo la televisión, otras cosas. Es para buscar a Dios. Este hombre se le fue el sueño. Y yo creo que es Dios quien hace estas cosas. Así como con Adán cuando le hizo caer en un sueño profundo. Y es para poder darle a su esposa, para poder hacer la operación de su costilla y sacarla. Aquí Dios hace que este hombre se le vaya el sueño. Y mira, dice ahí, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán, quien era el hombre perverso que quería matar a los judíos y quería matar a Mardoqueo, y Amán había hecho una horca para ahorcar a Mardoqueo, dice, y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Qué vergüenza para él, ¿verdad? Pero qué honra para Mardoqueo. Mira, Dios te va a contestar cuando menos lo estás esperando, pero cuando más lo necesitas. Hay veces que yo oro a Dios y digo, Señor, pues ya he orado tanto y tanto y no pasa nada, y muchas veces desmayo, dejo de orar. Y cuando menos lo espero, Dios contesta. Y lo único que hace la contestación de Dios a mí es, voy a volver a orar. Dios, hermanos, es bueno. Él no está ahí para hacernos desesperarnos. Él no está ahí, ¿verdad?, para que nosotros nos enojemos, ¿verdad?, y nos desesperemos en la respuesta. Él es bueno, hermano. Si tú eres bueno con tus hijos, no es nada a comparación de lo que Dios es. Si tú eres paciente con tus hijos y tú estás dispuesto a entregar todo por ellos, no te imaginas lo que Dios está dispuesto a entregar por nosotros. El problema no está de allá hacia acá, el problema está de aquí hacia allá. Que no oramos, que no estamos preparados, que no anhelamos a Dios. Mira Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. La oración es una necesidad. La Biblia no dice que debemos orar cuando tengamos necesidades. La Biblia dice que la oración es una necesidad. Y si tú no sientes necesidad de orar, debes urgentemente arreglar cuentas con Dios. Porque cuando el corazón se cauteriza, cuando la mente se cauteriza, cuando el corazón se endurece, puedes alejarte de Dios y no te va a dar pena hacerlo. Como el hijo pródigo cuando se apartó de su padre, volviendo en sí, él comenzó a pensar, su único pensamiento es, quiero volver, pero no sé cómo. No sé si mi padre me va a perdonar o no, me va a recibir o no, pero al menos voy a ir como un jornalero. Y una persona que realmente está en comunión con Dios, y aunque pecamos y aunque fallamos a Dios, pero nuestra constancia en la oración nos hace volver también constantemente. Pero una persona que no ora constantemente se aparta de Dios y no está muy dispuesta a volver, hasta que ya está muy hundido en el pecado. Dice aquí Hebreos 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí no dice que vas a hallar gracia y vas a hallar misericordia y bendición al instante. No, va a ser para el oportuno socorro, cuando más lo necesitas. Dios nos bendice y nos da gozo y nos da paz, pero hay ciertas cosas donde requiere su tiempo. Alguien puede estar orando por una esposa, ¿verdad? Los jóvenes. Y estar orando, Señor, ¿verdad? Provéeme una esposa. No significa que porque oraste por una esposa, Dios te la va a dar al instante. Debes esperar. Debes trabajar 7 años por ella. Y si se equivocan, pues no eres judío, así que no te van a dar a la otra. Hay cosas que requieren su tiempo. Hay cosas que, aunque tenemos el pensamiento ahora acerca de ciertas situaciones que quisiéramos que pasaran, Dios las tiene reservadas para un tiempo después. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dio las riquezas de Egipto. Pero fíjate, esas riquezas que quitaron los judíos a los egipcios, no se las están robando. No, era todo lo que les debían. Si Dios hubiera permitido que los egipcios pagaran a Israel su salario desde que llegaron a Egipto, cuando salieran de Egipto, hermanos, iban a salir con las manos vacías. Y ellos fueron esclavizados, y algo malo que pasa en la vida de nosotros, Dios la convierte en otro tiempo en una bendición. Y esto malo que pasó aquí, esclavos a los egipcios y siendo duramente castigados y trabajando duramente y añadiéndole más trabajo, y ellos ya estaban cansados, hermano, estaban desmayando, hasta que Dios trajo la bendición y les dijo, ¿saben qué? Y levantó a Moisés y los saca de Egipto, y cuando los saca, les dice, ve y pídele a tu vecino joyas, alhajas de oro, de plata, piedras preciosas, pide telas y tantas cosas que sacaron. Y hermano, dice la Biblia que Israel salió con un gran botín. No eran ladrones, era el pago que no les dieron durante esos 400 años ahí. Y cuando salieron, llevaban oro, plata, piedras preciosas y tantas cosas, y Dios los mandó al desierto. Ni un oxo había ahí. No había tiendas para comprar, no había nada. O sea, ¿dónde vas a gastar tu oro, tu plata? Es que el propósito no era ese. Cuando Dios le dice a Moisés, levanta el tabernáculo y lo vas a hacer así, 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 y de oro y de plata y de telas y de esto. Y Dios, ¿de dónde? Pídele al pueblo. Todos traen oro, todos traen plata. ¿Te fijas cómo Dios, algo malo que pasó acá, una esclavitud y duramente tratados, acá Dios está bendiciendo a su pueblo de una manera tan grande? Y así hace Dios con nosotros. Algo que tal vez para nosotros es algo que no queremos tener, que no queremos pasar ahora. Pero Dios tiene su plan. En el futuro vas a entender y vas a descubrir que esto que te pasó aquí tenía un propósito. Pero si dejamos de orar, te perderás ese propósito. No vas a entender por qué pasó. Debemos hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿dónde encontramos esa ayuda oportuna? En el trono de la gracia. Es el lugar donde tú y yo accedemos cada vez que oramos. Es un trono magnífico. Hermanos, si nada más cerrando nuestros ojos podemos imaginarnos cómo es ese lugar. Ahora imagínate cuando lo veamos en persona. El trono de Dios. Si Salomón, cuando creó su propio trono, lo hizo de una manera tan magnífica que todo mundo quería ir y mirar todo lo que Salomón había hecho y los palacios y cómo eran hechos los muros, los pilares de oro y los siervos, los vestidos de los siervos eran tan geniales que hasta alababan a los siervos por cómo estaban vestidos. La sabiduría de Salomón. Sus vestidos, su corona, su trono, un trono magnífico donde tenía leones como respaldos aquí en los brazos, llenos de oro, de marfil y tantas cosas maravillosas. Pero Dios dijo, Jesús dijo, hablando acerca del templo y de la sabiduría de Salomón, hay alguien más grande que Salomón. Y él, no importa cuán bonito y maravilloso haya sido el templo de Salomón y el altar y el trono, este trono de la gracia, hermano, es incomparable. Yo nunca lo he visto, pero nada más de imaginármelo. De las bendiciones que salen de ese trono, de las cosas que Dios ejecuta desde ese trono, la ayuda que viene a mi vida desde ese trono, es maravilloso. Ahora imagínate estar ahí en presencia y contemplar a Jesús sentado en ese trono. Y poder ir y sentarse al lado de Jesús y poder platicar con Jesús. Y eso lo podemos hacer mientras tú oras, de una manera espiritual. Físicamente no estás en ese trono, pero espiritualmente sí estás en ese trono. Espiritualmente estamos delante del trono de Dios, estamos postrados ante Él y estamos llevando nuestras peticiones. Mira, no hay petición que Él no pueda contestar. No hay ningún problema que vaya a ese trono y diga a Dios, hijo, no te puedo ayudar con esto. Y si Dios no nos ayuda en cosas que pensamos que queremos que nos ayude, es porque Dios quiere que atravesemos por esas cosas. Porque tiene un plan. Después Dios nos revela el plan y ahora comprendemos por qué es que Dios no me suplió aquella vez. Por qué Dios no me libró aquella vez. Por qué Dios no me sanó aquella vez. Y ahora lo entiendo todo. Pero la ayuda de Dios es oportuna. Mira, vamos a ir a Salmo 63. El libro de Salmos. Capítulo 63. La oración, hermanos, es una necesidad. Podríamos pensar nosotros, bueno, he vivido toda mi vida y la oración, sí oro, pero no oro como debería y nos consolamos, ¿verdad? De que, bueno, es que sí quiero, es que dice la Biblia que pues sí, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Y nos consolamos con eso. Ay, pues Dios me entiende. Si tú crees que Dios te ha bendecido, a pesar de cómo oras, imagínate lo que haría Dios si realmente oraras. Es increíble pensar solamente lo que Dios haría en mi vida si orara como debería orar. Y todo lo que Dios hace, a pesar de que no oro, es porque Él me ama. Dice Salmos 63. Mira lo que dice el salmista David. Dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Y mira la expresión, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Tú te sientes así? ¿Apegado a Dios? Mi alma está apegada a ti. Él está en su lecho, está acostado. Dice que en las vigilias de la noche Él está meditando en Dios. Él está pensando en Dios. Él está hablando con Dios. Él está anhelando a Dios. Su carne, hermanos, hay una ansiedad y es una ansiedad terrible. Nuestra carne, hermano, tiene necesidad de Dios. No hay paz para los que no buscan a Dios. No hay gozo para los que no oran. Y estamos desesperados como David, y él está aquí ansioso, hermanos, y está pensando, y lo único que dice, necesito a Dios. Podrás tener todo el dinero del mundo, y esto no te traerá paz. No llenará tu corazón, porque el único que puede llenar nuestras vidas es la presencia de Dios. No podemos ver a Dios, pero Dios nos ha hecho a su semejanza. Nos ha hecho de la manera como es Él. Y Él tiene necesidad de nosotros. Como dice allá en Santiago, que el Espíritu nos anhela celosamente. Dios nos anhela a nosotros. Anhela mi mente, anhela mis fuerzas, anhela mi corazón, anhela todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Dios lo quiere para sí, lo anhela tanto, hermanos, que Dios nos ha dado su espíritu para que no se pierda ese anhelo. Pero nosotros, hermanos, muchas veces estamos anhelando otras cosas más que a Dios. Donde inviertes tu tiempo es donde está tu anhelo. Como decía la palabra de Dios, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y David está diciendo, mira, mi alma está apegada a ti. Su alma está hablando de su mente. Mi mente está apegada a ti. Mi mente no me deja descansar. Siempre estoy pensando en Dios. Siempre estoy pensando, si hice algo malo, estoy pensando en Dios. Si hice algo bueno, estoy pensando en Dios. Si me está pasando algo malo, estoy pensando en Dios. Si me está pasando algo bueno, estoy pensando en Dios. Siempre estoy pensando en Dios, porque mi alma se ha apegado tanto a Dios que no puedo dejar de pensar en Él. Mis emociones están apegadas a Dios. Hermano, qué terrible se siente cuando hemos pecado. Qué desesperación es, ¿verdad? Y pensar, otra vez volví a fracasar. Pero nuestra mente otra vez va a Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es un Dios fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi mente está otra vez ahí. Mis emociones vuelven otra vez a tener ánimo. Respiro porque otra vez Dios me acaba de perdonar. Me ha dado otra oportunidad. Esta mañana me levanté vivo, sano, con fuerzas, con energías, porque Dios todavía no ha terminado conmigo. Me ha dado otra oportunidad. Si ayer lo hice mal, Dios me da la oportunidad de hacerlo de nuevo. Es una gran necesidad la oración. Mira también lo que dice el Salmo 42. Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira, los hijos de Coré eran los que servían mucho en el templo. Tenían ministerios. Y ellos están orando, ¿verdad? Y tengo sed de Dios y mi alma anhela a Dios y clamo a Dios. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo estaré otra vez delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esa pregunta, los que hacen esta pregunta, hermano, no entienden a Dios. Y no comprenden ni conocen a Dios. ¿Dónde está tu Dios? A ver, si realmente Dios existiera, ¿por qué no te ayudó? Si Dios existiera, ¿por qué Dios no te bendice? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué Dios, y como la doctrina de la prosperidad menciona que Dios quiere a todos los cristianos ricos? ¿Por qué tú no eres rico? A ver, no entienden a Dios. Mira, no es malo cuando estamos viviendo tiempos buenos. Pero no me vas a dejar mentir que cuando estamos viviendo tiempos malos es cuando más sentimos la presencia de Dios. Entonces los días malos no son malos, son buenos para nosotros. Porque es el día tal vez que Dios pone su brazo en nosotros. Como aquel hombre que en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y mira lo que hace Dios, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿Quién es él para inclinarse a mí? Mira, esta expresión, no lo puedo hacer aquí por los micrófonos, pero esta expresión que está haciendo, hermano, está hablando de un hoyo de barro donde el alfarero toma el barro para poder hacer una figura. Y el alfarero tiene que hincarse y tiene que, como dice aquí, inclinarse para tomar un pedazo de barro y llevarlo en sus manos y poderlo formar. Entonces nosotros somos barro, somos tierra, y Dios se inclina y nos toma en sus manos, hermano, y nos da forma como Él quiere. ¿Pero cuándo lo hace? Cuando estamos pacientemente esperando en Él. Y Él se inclina y oye nuestro clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mira, cuando Dios escucha la oración, cuando Dios atiende a nuestros ruegos, Él endereza todo lo que está torcido. Él sana todo lo que está enfermo. Él da vida a todo lo que está muerto. Él bendice todo lo que nosotros pensamos que no está bendecido. Pero si no oramos, hermanos, no vemos nada de estas cosas. Y lo único que nos queda es, pues ahí les encargo que oren por mí. Pues sí, oramos por ti. Pero tú también puedes orar. Yo puedo experimentar todo esto por mi oración, pero tú no vas a experimentarlo por mi oración. Tú lo vas a experimentar por tu oración. Salmo 77. Vamos a terminar con este salmo. La oración, querido hermano, es una gran necesidad. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, mi alma te anhela. Mira, hermano, la oración o la necesidad de orar siempre y no desmayar no es, hermanos, simplemente ir a Dios para que Dios me dé. Es como si Dios tiene una gran bodega, hermanos, donde tiene todas las bendiciones. Y ahí está todo lo que Dios te va a proveer, todo lo que Dios te va a dar. Ahí está la esposa en esa bodega. ¿Okay? Ahí están los hijos que Dios te va a dar, ahí está la casa, los muebles, la comida, el agua, los años, las bendiciones, experiencias, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pues todo eso, hermano, está ahí, y yo lo pongo para que podamos comprender, ahí está en una bodega. Y ahí dice en esa bodega, en la puerta, ahí dice, para Jairo, para Jefté, para Jesús, para Alejandro. Mira, y Dios quiere que lo busquemos. Pero no debemos buscarlo, hermano, por lo que hay en esa bodega, sino por lo que Él es. No vayas a la bodega a tocar, ¿verdad? Aunque la Biblia dice, el que toca, se le abre. Y ahí estamos, ¿verdad? En lugar de ir con Dios, nos vamos a la bodega. Dios, mira, cómo quisiera una esposa, ¿verdad? Y cómo quisiera esto, y Dios, y esto, y por qué no me das esto, y Dios, por qué. Y espérate, mi atención está hacia las cosas que Dios quiere darme, y no está mi atención hacia Dios, quien es el que realmente importa. Dios quiere que tengamos tiempo con Él, no importa lo que eso, hermano, es tuyo, Dios te lo va a dar, nadie te lo va a quitar. Dios te lo va a dar a su tiempo, cada cosa a su tiempo, pero Dios quiere tiempo con nosotros. Dios quiere que platiquemos. Dios quiere que nosotros descarguemos nuestras cargas en Él. Dios quiere que nosotros tengamos compañerismo. Hermano, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amor. Dios nos quiere dar paz y gozo. ¿Qué más gozo y paz y amor y todo esto, hermano, puedes encontrar en la presencia de Dios? Pero si no oramos, no disfrutamos de esto. Estamos preocupados, ansiosos, estamos deprimidos, tristes, desesperados, hasta enojados con nuestra vida, con nuestras situaciones, porque no oramos. No entendemos nuestra necesidad. Mira lo que dice aquí el Salmo. El salmista dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y fíjate lo que dice después, y Él me escuchó, me escuchará. El Señor, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Tenemos dos opciones. O te acuerdas de Dios o te quejas. ¿Qué pasa cuando nos quejamos? Desmayamos. Estamos tristes, agüitados, ¿verdad? Y estamos ansiosos, preocupados. Estamos desmayando. Porque estoy quejándome en lugar de orar. La queja no me ayuda. Y aquí está diciendo el salmista, ¿verdad? Yo me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Qué es lo que inquiría su espíritu? ¿Qué es lo que buscaba? Esa palabra inquirir, la vimos ahorita en la escuela dominical. ¿Sí? Esdras propuso en su corazón, ¿sí? Él, ¿para qué? Para inquirir en la ley de Dios. Esa palabra inquirir es buscar, escudriñar, es meterse de lleno, enfocarse en esto. Y dice aquí, mi espíritu inquiría, se enfocaba, mi espíritu estaba en estas preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira a sus piedades? Sus pensamientos, hermanos, su espíritu inquiría cosas negativas. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿A poco ya Dios no va a tener misericordia de mí? ¿A poco ya se terminaron sus bendiciones? ¿A poco a mí no me escuchan y a todos los demás sí lo escucha? Cuando estamos pensando de esta manera, hermano, fíjate lo que dice el versículo 10. Después de que este hombre está pensando así, dice, dije, enfermedad mía es esta. Estás enfermo mentalmente. Pensar que Dios ha acabado sus bendiciones. Pensar que Dios, hermano, tú puedes venir conmigo y pedirme un favor y yo puedo ofrecerte el favor y puedes venir después y decirte, ahora no puedo. Porque tal vez ya no tengo la manera en cómo puedo ayudarte. Pero eso no pasa con Dios. Tú no puedes ir con Dios y decirle, Señor, ayúdame, y que Dios te diga, ¿sabes qué, hijo? Pues ya no puedo ayudarte. Ya se me acabaron mis bendiciones. Tengo muy poca misericordia y ya tengo muy poca bendiciones para los hijos. Y a ti ya no te toca. Eso es imposible, hermano. Su misericordia es nueva cada mañana. Su fidelidad es grande, hermano, sobre los cielos. Si tú y yo vamos en oración, no se le ha acabado a Dios el poder, no se le ha acabado la bendición y la misericordia. Enfermedad mía es esta, decía el salmista. Y luego dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Fíjate ahora su pensamiento, hermano. Primero es, Dios, ¿ya se acabó tu bendición? Y ahora es, Dios, qué grande es tu nombre. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Dónde está el problema, hermanos? Está aquí en mi mente. Llegan los problemas, necesidades, enfermedades y todo tipo de males y comenzamos a preocuparnos. Dios, ¿dónde estás? Ya se acabó tu misericordia. A lo mejor no lo decimos de esta manera, pero lo pensamos y lo sentimos. ¿Por qué nada más bendices a fulano de tal? ¿Y por qué? Porque estamos viendo lo que Dios hizo con aquel, lo que Dios hizo con aquel. Pero espérate, detente y mira lo que Dios ha hecho contigo. Voltea atrás y acuérdate de las obras de Dios, de cómo te ha traído todo este tiempo hasta hoy. Como decía el salmista, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿No te ha ayudado Dios hasta aquí? ¿No te ha bendecido Dios hasta aquí? Acuérdate de eso. Y vas a dejar de quejarte. Y vas a dejar de preocuparte. Y vas a dejar de estar ansioso y vas a dejar de estar pensando negativamente. Como decía el profeta, aunque la higuera no florezca, ni haya animales aquí en el corral y que no florezca nada y que no haya alimento y que no haya bebida, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque mi alegría, hermano, no está en las cosas que Dios me da, mi alegría está en Dios. Mi gozo está en Dios, mi gozo depende de Dios, mi vida depende de Dios. Entonces, es bueno lo que Dios hace y me da, pero es más bueno Dios. Y su presencia, hermano, es lo único que nuestra alma debe anhelar. Todo lo demás es por añadidura. Mira, yo amo a mis hijos, de una manera que los que somos padres se entienden cómo amamos a nuestros hijos. Lo único que yo quiero de ellos es a ellos. No lo que ellos hagan por mí. A ellos. ¿Cómo crees que Dios hace? Lo único que quiere es a nosotros. No le impresionas, ¿verdad? Nuestros hijos así son, ¿verdad? Quieren impresionarnos. Mira, papá, el dibujo que hice. Y nosotros, wow, qué bonito, ¿verdad? Y los hacemos sentir bien. Ahora, lo hacemos con honestidad, ¿verdad? No somos fingidos. Está bien feo el dibujo, pero nosotros, qué bonito, ¿verdad? Y así son nuestros hijos. Mira, papá, ya puedo hacer esto. Mira, papá, ya me puedo levantar. Mira, papá, ya puedo... Y así estamos con Dios nosotros. Queremos impresionar a Dios, pero déjame decirte, hermano, no podemos impresionar a Dios. Él quiere impresionarnos a nosotros. No hay nada que tú hagas que Dios diga, ¡wow, qué tremendo mi hijo! Él nos ama a pesar de lo que hacemos. Y su gracia es mayor, inclusive en medio del pecado. Entonces, ¿por qué me preocupo? Lo único que necesito es hablar con Dios. No necesitamos más. Él ya sabe lo que pasa y lo que pasará. Y Él ya se ha hecho cargo desde antes de que pase. Así que no te preocupes. Dios solamente nos anhela celosamente. Todos los días es una gran necesidad de Él hacia nosotros y debería ser de nosotros hacia Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que nos consuela, nos anima, nos levanta. Tú eres un Dios que no se complace en el pecado, pero se complace en las oraciones de sus santos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, que realmente sepamos de esta necesidad. No hay necesidad más grande que de tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. No hay amenaza, ni problema, ni enfermedad, ni nada que valga en tu presencia. No importa, Señor, lo que suceda con nosotros en nuestras vidas, porque confiamos que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración. Y así como estamos, hermanos, ahí en su casa medite también en esto que hemos hablado. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Realmente sientes la necesidad de buscar a Dios? ¿O vives tu vida como si Dios no importara? No hay necesidad más grande para el hombre que la presencia de Dios. Y Dios nos ha abierto el trono, hermano. Dios nos ha abierto el cielo por medio de Jesucristo para que podamos tener acceso a Dios Padre por medio del Espíritu. Tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesucristo, que está en el cielo, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y el Espíritu mismo que nos ha dado en nosotros, en nuestros corazones, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. No hay nada más maravilloso que el hombre hablar con Dios. No hay nada más digno de imitar que ver a un hombre hablar con Dios. Ahí hay toda bendición, toda gracia, toda ayuda. Habla con Dios, busca a Dios. Cuando te levantes, que tu mente sea Dios solamente. Cuando te despiertes, cuando te duermas, cuando trabajes, cuando hagas lo que sea, piensa en Dios. Él es suficiente para nosotros. Todo lo demás es por añadidura, porque Él nos ama. Señor, gracias nuevamente. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes, a no tratar la oración, Padre, como una emergencia solamente. Que podamos orar siempre, no importando si estamos o no en problemas. Porque el propósito de la oración es simplemente un hombre hablando con su Dios, pasando el tiempo juntos, y eso es lo que queremos, Señor, ayúdanos. Tú nos dices por tu palabra que nos anhelas celosamente. Queremos tener el mismo anhelo por ti. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo anhelo y anhelarte celosamente, Señor, todos los días. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.